Cristo, el misterio de Dios. Por Randolph Dani Roberto Santiago. Introducción a un estudio del misterio de Dios. Imaginemos una época anterior al pecado, un mundo en el que la humanidad vivía en perfecta armonía con su Creador. Dios nos creó a su imagen y semejanza, dotados de su imagen y naturaleza, y libres del pecado. Pero esta relación perfecta se hizo añicos cuando la humanidad decidió creer la mentira de Satanás y desobedeció a Dios. El vínculo entre Dios y su creación se rompió. Sin embargo, Dios tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Pasaron miles de años y Dios le reveló su gran plan a Pablo, quien recibió la misión de presentar la plenitud de la palabra de Dios. Habló del misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones, pero que ahora se revela al pueblo del Señor. A ellos, Dios ha decidido dar a conocer entre los gentiles las gloriosas riquezas de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta revelación dio inicio al desarrollo del plan de Dios para la redención. El camino para develar este misterio comenzó hace mucho tiempo, con las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. A través de su linaje, todas las naciones serían bendecidas. Más tarde, Dios prometió a David, descendiente de Jacob, que su casa y su reino perdurarían para siempre. Avanzamos rápidamente hasta el nacimiento de Jesús, descendiente de David, nacido por la acción del Espíritu Santo. Jesús, con su vida sin pecado, se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio a Dios. Este sacrificio era necesario para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Dios aceptó esta ofrenda y resucitó a Jesús de entre los muertos, liberando a la humanidad del dominio de Satanás. Este acto sacrificial fue el corazón del misterioso plan de Dios para vencer el pecado y la muerte. El perdón de los pecados se ofreció por primera vez en el día de Pentecostés. Aquellos que escucharon el llamado de Cristo, se arrepintieron, buscaron el perdón y fueron bautizados en su muerte, resucitando como nuevas creaciones en el reino de Dios. Esta oferta de perdón no es solo un evento histórico, sino una invitación que se extiende a todos hoy. Para entender por qué este sacrificio fue necesario, miremos hacia el principio. En los primeros capítulos del Génesis, Dios creó a la humanidad a su imagen. El hombre era único, separado de todas las demás creaciones, con cualidades como la racionalidad, la moralidad y la capacidad de relacionarse. Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, dándoles dominio sobre él y un simple mandato: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la tranquilidad del Edén se vio quebrantada cuando la serpiente tentó a Eva. Ella vio que el fruto era bueno para comer y agradable a la vista, y lo comió, dándole un poco a Adán. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias inmediatas. Fueron expulsados del Edén, lo que simbolizaba la pérdida de su relación íntima con Dios y la introducción del pecado y el sufrimiento en el mundo. Con el pecado vino la separación de Dios, lo que creó una necesidad desesperada de reconciliación. Esta reconciliación requirió un sacrificio perfecto, que finalmente fue cumplido por Jesucristo. A medida que se desarrolla la historia, vemos a Noé, un hombre de fe y obediencia. A pesar de la maldad que lo rodeaba, Noé obedeció las instrucciones de Dios de construir un arca, preservando la vida humana y animal a través del diluvio. Este acto de fe mostró que incluso en el juicio, Dios proporcionó una manera de redención. A lo largo de estos primeros capítulos, somos testigos de la desobediencia repetida de la humanidad y los juicios resultantes. Sin embargo, en cada caso, Dios también demostró su misericordia, ofreciendo oportunidades de redención y continuando su plan de reconciliación. Queridos oyentes, la historia de Cristo, el misterio de Dios, es un poderoso testimonio del amor inquebrantable de Dios y de su plan para nuestra redención. Es una historia de esperanza, sacrificio y la promesa de una relación restaurada con nuestro Creador. Al reflexionar sobre esta narración, recuerden que la oferta de perdón y nueva vida en Cristo se les extiende hoy. Acéptenla y permitan que el misterio de Dios transforme su vida. Capítulo 1. La creación y la caída del hombre. Esta lección profundiza en los primeros capítulos del Génesis, destaca la creación de la humanidad, la caída y la necesidad de reconciliación con Dios. Prepara el terreno para comprender la naturaleza humana y el plan divino para la redención. 1. La creación del hombre. En Génesis 1:26-27, aprendemos sobre la creación del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje significa que el hombre fue creado únicamente a la imagen de Dios, estableciendo humanos separados de todas las demás creaciones. Esta semejanza con Dios abarca cualidades como la racionalidad, la moralidad y la capacidad para las relaciones. 2. El papel del hombre y el mandato de Dios. Después de crear al hombre, Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén para que lo gobernaran y cuidaran. En Génesis 2:16-17, Dios le ordenó a Adán: «De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás de hambre y de sed morir». Este mandamiento destacó el libre albedrío humano, permitiendo a Adán elegir la obediencia o la desobediencia, con claras consecuencias por sus actos. 3. La caída del hombre. La tranquilidad del Edén fue interrumpida por la serpiente, que tentó a Eva. Génesis 3:6 describe este momento crucial, y vio la mujer que el fruto del árbol era bueno para comer, y agradable a la vista, y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de él y comió. Y dio también a su hija, y a su hijo, y a su hija, marido, que estaba con ella, y él lo comió. La desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias inmediatas. Fueron expulsados del Edén, lo que simbolizó la pérdida de su relación íntima con Dios y la introducción del pecado y el sufrimiento en el mundo. 4. Separación y necesidad de reconciliación. Cuando el pecado entró en el mundo, tanto Adán como Eva quedaron separados de Dios, lo que hizo necesaria la reconciliación. Esta reconciliación requirió un sacrificio perfecto para expiar su desobediencia. Este sacrificio perfecto se cumplió más tarde cuando Dios se hizo humano en la persona de Jesucristo. 5. La historia de Noé. La narración continúa con Noé, un hombre que ejemplificó la fe y la obediencia. Hebreos 11:7 dice: «Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor construyó el arca para la salvación de su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. A pesar de la maldad que lo rodeaba, Noé obedeció las instrucciones de Dios, construyó el arca y preservó la vida humana y animal durante el diluvio». 6. El juicio y la misericordia de Dios. A lo largo de estos primeros capítulos, somos testigos de casos en los que las personas desobedecieron los mandamientos de Dios, eligiendo sus deseos en lugar de la obediencia. Cada acto de desobediencia resultó en el juicio de Dios. Sin embargo, también vemos la misericordia de Dios, ya que brindó oportunidades de redención y continuó su plan de reconciliación. A pregunta: ¿cuál es el significado de Génesis 1:26-27 en entendiendo la creación del hombre? Respuesta: Génesis 1:26-27 significa que el hombre fue creado a la imagen de Dios, resaltando la relación y responsabilidad única que tienen los humanos hacia la creación. B. Pregunta: ¿cómo se cumplió el mandato de Dios a Adán en Génesis 2:16-17, enfatizar el libre albedrío humano? Respuesta: el mandato de Dios subrayó el libre albedrío humano al permitirle a Adán elegir entre la obediencia o la desobediencia, con claras consecuencias para sus acciones. C. Pregunta: describe las consecuencias de la caída del hombre en Génesis 3:6. Respuesta: la caída resultó en la separación inmediata de Dios, la pérdida de la justicia y la expulsión del Edén, introduciendo el pecado y el sufrimiento en el mundo. D. Pregunta: ¿por qué es necesaria la reconciliación con Dios después de la caída? Respuesta: la reconciliación es necesaria porque el pecado separa a la humanidad de Dios, requiriendo un sacrificio perfecto para la expiación. E. Pregunta: ¿qué papel desempeñó Noé al demostrar la fe y obediencia a Dios? Respuesta: Noé demostró fe y obediencia al construir el arca según las instrucciones de Dios, salvando así a su familia y mostrando la importancia de la fe en las instrucciones divinas. F. Pregunta: ¿cómo ilustran los primeros capítulos del Génesis la voluntad de Dios, juicio y misericordia? Respuesta: los primeros capítulos ilustran el juicio de Dios a través de las consecuencias de la desobediencia y su misericordia a través de promesas y oportunidades de redención. G. Pregunta: ¿cómo ilustran los primeros capítulos del Génesis la voluntad de Dios, juicio y misericordia? Respuesta: los primeros capítulos ilustran el juicio de Dios a través de las consecuencias para. Capítulo 2. La promesa de Dios. Esta lección explora las promesas y acciones de Dios a lo largo de la historia bíblica, enfatizando el significado de la fe, la obediencia y la intervención divina. Recorreremos acontecimientos y pactos clave, desde el llamado de Abraham, las consecuencias de la desobediencia en Sodoma y Gomorra, la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, hasta las profecías sobre el Mesías, para entender cómo las promesas de Dios han moldeado el destino de su pueblo. 1. En busca del Mesías prometido. La historia de las promesas de Dios comienza con Abraham, Génesis 12, 1-3. Dios llamó a Abraham para que abandonara su tierra natal. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La fe y la obediencia de Abraham lo llevaron a Canaán, donde vivió como extranjero, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta promesa se extendía más allá de los descendientes inmediatos de Abraham y abarcaba a toda la humanidad, lo que resaltaba la naturaleza inclusiva del plan de Dios. 2. Pecado grave. A medida que transcurrió el tiempo, la humanidad continuó pecando, lo que trajo graves consecuencias. Génesis 18, 20-21 revela las intenciones de Dios hacia Sodoma y Gomorra, y dijo Jehová, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado muy grave. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra conforme al clamor que ha llegado hasta mí contra ella, y si no lo sabrán. La maldad de Sodoma quedó en evidencia cuando los ángeles visitaron a Lot y los hombres de la ciudad procuraron hacerles daño. Lot protegió a los ángeles y por la mañana, ellos lo instaron a huir con su familia. El juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, demostrando las consecuencias del grave pecado y la necesidad de una vida recta. 3. La esclavitud y la liberación. De Abraham los descendientes de Moisés acabaron siendo esclavos en Egipto. Éxodo 2, 9-10 describe los primeros años de vida de Moisés. La hija del faraón le dijo, «Toma este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Entonces la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y lo convirtió en su hijo. Ella lo llamó Moisés, diciendo, «Lo saqué del agua». Moisés creció en el palacio del faraón, pero decidió alinearse con él, con su pueblo. Hebreos 11, 24-27 destaca su fe. Por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser conocido como hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de la gloria de Dios, placeres del pecado por un corto tiempo. Dios llamó a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto, simbolizando la liberación del pecado y el viaje hacia la tierra prometida. 4. Tablas de piedra del pacto. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con los israelitas por medio de Moisés. En Éxodo 20, 3-17, Dios entregó los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que enfatizaban la obediencia y la conciencia del pecado. Estos mandamientos formaron el fundamento de la relación de Israel con Dios, destacando la importancia de vivir conforme a su voluntad. Pregunta, ¿cuál fue la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, 1-3? Respuesta: la promesa de Dios a Abraham fue hacer de él una gran nación, bendecirlo y, a través de él, bendecir a todos los pueblos de la tierra. B. Pregunta: ¿cómo juzgó Dios los pecados de Sodoma y Gomorra? Respuesta: Dios juzgó los pecados de Sodoma y Gomorra destruyendo las ciudades debido a su grave maldad. C. Pregunta: ¿cuál es el significado del viaje de los israelitas desde esclavitud en Egipto? Respuesta: en los israelitas viaje simboliza la liberación de la esclavitud del pecado a la libertad y obediencia a Dios. D. Pregunta: ¿cómo sirvieron los 10 mandamientos como pacto entre Dios y los israelitas? Los 10 mandamientos establecieron un pacto que enfatizaba la obediencia a Dios y la conciencia del pecado. E. Pregunta: ¿qué lecciones se pueden aprender de la fe de Abraham y obediencia a las promesas de Dios? Respuesta: la fe y la obediencia de Abraham ilustran la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando su cumplimiento parece imposible. F. Pregunta: ¿cómo ilustra la historia de Moisés la liberación de Dios y pacto con su pueblo? Respuesta: la historia de Moisés ilustra el poder de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud y establecer un pacto basado en la obediencia y la fe. Capítulo 3. Profecías sobre el Mesías. Esta lección examina las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, afirmando a Jesús como el Salvador prometido y la piedra angular de la fe cristiana. A lo largo del Antiguo Testamento, numerosas profecías predijeron la llegada del Mesías y describieron su nacimiento, vida, misión e impacto. Esta lección explora estas profecías y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, destacando las profecías clave y su importancia. Profetas como Isaías, Miqueas y otros brindaron predicciones detalladas sobre la venida del Mesías. Estas profecías incluían detalles sobre su nacimiento, su papel como Salvador y la naturaleza de su ministerio. Jesucristo cumplió estas profecías, confirmando su identidad como el Mesías y validar el plan divino de salvación. Los escritores del Nuevo Testamento a menudo hacen referencia a estas profecías para mostrar cómo Jesús cumplió las expectativas establecidas por los profetas. 1. Profecías claves y sus cumplimientos. Profecía, Isaías 7:13-14, y dijo, «Oíd, pues o casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, sino también a mi Dios? Por eso, el Señor mismo os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cumplimiento, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así, estando María su madre comprometida con José, antes que vivieran juntos, se descubrió que estaba encinta, por el Espíritu Santo. Profecía, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas serán de entre los hijos de Israel antiguo, desde los tiempos antiguos. Cumplimiento, Mateo 2:1-6, después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. El rey Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y maestros de la ley del pueblo, y les preguntó dónde mi Mesías yo Washington Saub mi nacido, y norte Belén metro y norte Judea, él y respondió. Profecía, Isaías 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cumplimiento, Mateo 27:26, entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo azotó y lo mató entregado para ser crucificado. Estas profecías y muchas otras proporcionaron una hoja de ruta clara para identificar al Mesías, y la vida y la misión de Jesús coincidieron perfectamente con estas descripciones. A pregunta, ¿cuál es el significado de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías? Respuesta, las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías proporcionan un marco para comprender el plan de Dios para la salvación y confirman la misión divina de Jesús. B. Pregunta, ¿cómo cumplió Jesús la profecía de Isaías 7:13-14? Respuesta, Jesús cumplió Isaías 7:13-14 al nacer de una virgen, demostrando la intervención y presencia de Dios entre su pueblo. C. Pregunta, ¿cuál fue la profecía en Miqueas 5:2 y cómo se cumplió, cumplido? Respuesta, Miqueas 5:2 profetizó que el Mesías nacería en Belén, lo que se cumplió con el nacimiento de Jesús en ese pueblo. D. ¿Cómo confirman las profecías la identidad de Jesús como el Mesías? Respuesta, las profecías confirman la identidad de Jesús al alinear su vida y misión con las características y eventos predichos del Mesías. E. Pregunta, ¿por qué es importante comprender el cumplimiento de estas profecías? Respuesta, comprender el cumplimiento de estas profecías fortalece la fe en la naturaleza divina de Jesús y en el plan de Dios para la humanidad. F. Pregunta, ¿cómo impactan las profecías y su cumplimiento, fe y teología cristiana? Respuesta, las profecías y su cumplimiento validan la autenticidad de las creencias cristianas y subrayan la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Capítulo 4. Cristo, la promesa de Dios. Esta lección se centra en la vida de Jesucristo, su nacimiento, ministerio, milagros y la importancia de su papel as el mi promesa Mesías, Jesús vidam yun trabajar a cumplir del mi antigua promesa sum profecías, demostrando la fidelidad y el amor de Dios por la humanidad. 1. Nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue un acontecimiento crucial en la historia de la humanidad. Lucas 2:7-11 relata las humildes circunstancias de su llegada, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo, «No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». 2. Jesús en el templo. Ya desde niño, Jesús demostró que era consciente de su misión divina. A los 12 años se quedó en Jerusalén para hablar con los maestros del templo. Lucas 2:49 recoge las palabras que dirigió a sus padres: «No sabíais que me es necesario estar en los negocios de mi padre». 3. El anuncio de Juan el Bautista. Juan el Bautista desempeñó un papel crucial en el anuncio de la misión de Jesús. En Juan 1:10-14, Juan identifica a Jesús como la palabra divina: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Más tarde, en Juan 1:24-31, Juan el Bautista proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». 4. Jesús, el Hijo amado de Dios. Al comienzo de su ministerio público, Jesús fue bautizado por Juan. Mateo 3:13-17 describe esto acontecimiento significativo: Jesús, después de ser bautizado, subió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». 5. Jesús comienza su ministerio. Después de su bautismo, Jesús comenzó su ministerio público. Lucas 4:14-22 relata cómo enseñó en sinagogas y proclamó su misión en Nazaret leyendo Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el Evangelio a los pobres». Año agradable del Señor. 6. Milagros, señales y maravillas. El ministerio de Jesús estuvo marcado por numerosos milagros, señales y maravillas. Sanó a los enfermos, alimentó a miles, calmó tormentas e incluso resucitó a los muertos. Estos milagros validaron su autoridad divina y su compasión, y demostraron que, en verdad, era el Mesías prometido. A pregunta, ¿cómo se anunció el nacimiento de Jesús y qué significado tiene? ¿Se sostiene? Respuesta: el nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles como la llegada del Salvador, significando alegría y esperanza para la humanidad. B. Pregunta, ¿qué revelaron las acciones de Jesús en el templo cuando era niño, acerca de su misión? Respuesta: las acciones de Jesús en el templo mostraron su temprana comprensión de su misión divina y su dedicación a la obra de Dios. C. Pregunta, ¿cómo presentó Juan el Bautista a Jesús al mundo? Respuesta: Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios, enfatizando su papel en quitar el pecado del mundo. D. Pregunta, ¿cuál fue el significado del bautismo de Jesús? Respuesta: el bautismo de Jesús marcó el comienzo de su ministerio público y afirmó su identidad como el Hijo amado de Dios. E. Pregunta, ¿cómo comenzó Jesús su ministerio y qué mensaje transmitió? Él proclama. Respuesta: Jesús comenzó su ministerio predicando las buenas nuevas, llamando al arrepentimiento y realizando milagros para demostrar el reino de Dios. F. Pregunta, ¿qué papel jugaron los milagros en el ministerio de Jesús? Respuesta: los milagros autenticaron la autoridad divina de Jesús, demostraron su compasión y proporcionaron evidencia tangible del poder de Dios. Capítulo 5. El Evangelio de Cristo. Esta lección cubre la esencia del Evangelio de Cristo, incluido su sacrificio expiatorio, crucifixión, entierro y resurrección, que son centrales en las creencias cristianas sobre la redención y la vida eterna. 1. Redención y perdón. La redención y el perdón son fundamentales para el mensaje del Evangelio. Romanos 6:3-5 explica cómo los creyentes están unidos a Cristo en su muerte y resurrección. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Señor, así también Él fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Padre, también nosotros podemos vivir una vida nueva. Efesios 1:6-9 enfatiza además que la redención a través de la sangre de Cristo trae perdón y las riquezas de la gracia de Dios. 2. Es hora del sacrificio expiatorio. Mientras Jesús se preparaba para su sacrificio expiatorio, oró fervientemente por sus discípulos y se sometió a la voluntad de Dios. Juan 4:33-17, 1:8, 14-19 registra su sincera oración: «Les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo tendrán aflicción. Pero anímense. Yo he vencido a los que me persiguen el mundo». 3. Flagelación. Antes de su crucifixión, Jesús sufrió un severo sufrimiento físico. Juan 18, 38-19, 2 describe la brutal flagelación que sufrió. Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Este intenso sufrimiento puso de relieve el alcance de su sacrificio por Jesús humanidad. 4. La crucifixión de Cristo. La crucifixión de Jesús fue la culminación de su misión terrenal. Juan 19:16-22 detalla este evento. Entonces los soldados tomaron a Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y otro a cada lado, Jesús en el medio. La crucifixión de Jesús cumplió la profecía del siervo sufriente y demostró la profundidad de su ame y obediencia a la voluntad de Dios. 5. El entierro y la resurrección de Cristo. Después de su muerte, Jesús fue enterrado en una tumba. Juan 19:31-37 describe cómo su costado fue traspasado para confirmar su muerte. Su resurrección, 3 días después, marcó la victoria sobre el pecado y la muerte.
Marcos 16:1-8 relata el descubrimiento de la tumba vacía, ha resucitado.
No está aquí. Mirad el lugar donde lo habían enterrado, punto lo acostó. La resurrección de Jesús confirmó su identidad divina y proporcionó el fundamento para la esperanza cristiana y fe.
A pregunta, ¿cómo se produce la redención y el perdón? ¿Cristo?
Respuesta, la redención y el perdón vienen a través de la muerte sacrificial y la resurrección de Cristo, proporcionando un camino para que la humanidad se reconcilie con Dios.
B. Pregunta, ¿cuál fue el significado de la oración de Jesús ante su detención?
Respuesta, la oración de Jesús antes de su arresto demostró su sumisión a la voluntad de Dios y su preocupación por sus discípulos.
C. Pregunta, describe el sufrimiento físico que soportó Jesús durante flagelación.
Respuesta, Jesús soportó severo sufrimiento físico durante la flagelación, resaltando el alcance de su sacrificio por la humanidad.
D. Pregunta, ¿la crucifixión de Jesús cumple el Antiguo Testamento, profecía?
Respuesta, la crucifixión de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el siervo sufriente, demostrando su papel como el Mesías prometido.
E. Pregunta, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Jesús en la vida cristiana, fe?
Respuesta, la resurrección de Jesús es crucial porque confirma su victoria sobre el pecado y la muerte, proporcionando esperanza para la vida eterna.
6. Se pregunta, ¿cómo impactó la resurrección de Jesús a sus discípulos y los primeros cristianos?
Respuesta, la resurrección de Jesús fortaleció la fe de sus discípulos, les dio poder para difundir el Evangelio y formó el fundamento de la creencia cristiana.
Capítulo 6.
Testimonios e historia cristiana primitiva. Esta lección revisa testimonios históricos de escritores seculares y de la historia cristiana primitiva, proporcionando una validación externa de los relatos bíblicos y reforzando la realidad y el impacto de la vida y la misión de Jesús.
1. Testimonios de escritores seculares.
Varios escritores seculares de la antigüedad corroboraron los acontecimientos y el impacto de la vida de Jesús. Estos testimonios ofrecen una perspectiva no cristiana que se alinea con las narraciones bíblicas. Talo, un historiador que vivió alrededor del año 52 después de Cristo, mencionó la oscuridad durante la crucifixión de Jesús, atribuyéndola a un eclipse. Su relato, aunque intentaba explicar el milagro, inadvertidamente confirma el acontecimiento descrito en los evangelios. Marabar Serapión, un filósofo sirio, escribió una carta a su hijo poco después del año 73 después de Cristo, dibujando paralelismos entre el sabio rey de los judíos, Jesús, y otras figuras notables como Sócrates y Pitágoras. Señaló las consecuencias que enfrentaron quienes persiguieron a esos sabios, indirectamente afirmando el impacto de Jesús. Cornelio Tácito, un historiador romano, escribió sobre la persecución de los cristianos por parte de Nerón, afirmando, Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Este relato confirma la crucifixión de Jesús bajo Pilato. Plinio II, Plinio el Joven, un gobernador romano del año 112 después de Cristo, escribió al emperador Trajano acerca de los cristianos, destacando sus prácticas de culto y sus compromisos morales. Su carta ofrece información sobre las primeras comunidades cristianas y su devoción a Cristo. Suetonio, un historiador romano, mencionó que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma debido a los disturbios causados por Crestus, probablemente refiriéndose a Cristo. Esto coincide con el relato bíblico en Hechos 18:1-2.
Flavio Josefo, un historiador judío, escribió sobre Jesús, lo describió como un hombre sabio y destacó su crucifixión y la existencia continua de los cristianos. Su relato, aunque en algunas partes es controvertido, proporciona una perspectiva judía sobre la presencia histórica de Jesús. 2. Escritores judíos y gentiles. Los escritos de los primeros judíos y griegos, los autores gentiles, respaldan aún más los relatos del Nuevo Testamento, ya que brindan validación externa y contexto histórico a los eventos descritos en los evangelios. Los testimonios históricos y los escritos cristianos primitivos confirman la realidad de la vida de Jesús, su crucifixión y el profundo impacto de sus enseñanzas. Estos relatos, tanto bíblicos como extrabíblicos, convergen para ofrecer una narrativa convincente de Jesús como el misterio de Dios revelado. A pregunta, ¿qué revelan los testimonios de los escritores seculares sobre Jesús? Respuesta: testimonios de escritores seculares revelan que Jesús fue una figura histórica cuya vida e impacto fueron ampliamente reconocidos. B. Pregunta, ¿cómo contribuye el relato de Talo al proceso histórico? Evidencia de Jesús. Respuesta: el relato de Talo proporciona un contexto histórico y apoya la descripción bíblica de la oscuridad durante la crucifixión de Jesús. C. Pregunta, ¿qué ideas nos proporciona la carta de Mara Bar Serapión? ¿Qué opinas sobre el impacto de Jesús? Respuesta: la carta de Mara Bar Serapión destaca la influencia duradera de las enseñanzas de Jesús y las consecuencias que enfrentaron quienes lo persiguieron. D. Pregunta, ¿cómo confirma el escrito de Cornelio Tácito la doctrina bíblica, Relatos de Jesús? Respuesta: el escrito de Cornelio Tácito confirma la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato, alineándose con los relatos del Nuevo Testamento. E. Pregunta, ¿qué importancia tienen los escritos de Plinio II y Suetonio para comprender el cristianismo primitivo? Respuesta: los escritos de Plinio II y Suetonio ofrecen evidencia de las primeras prácticas cristianas y la respuesta social al cristianismo. F. Pregunta, ¿cómo apoyan los primeros escritores judíos y gentiles los relatos del Nuevo Testamento sobre Jesús? Respuesta: los primeros escritores judíos y gentiles proporcionan una validación histórica adicional, respaldando la autenticidad y continuidad de las narraciones del Nuevo Testamento. Gracias por escuchar la lección de la Palabra de Dios del Instituto Internacional de Conocimiento Bíblico. El objetivo del ICI es brindar lecciones bíblicas a todos aquellos que buscan aprender acerca de Dios y su voluntad.